tarde de COPE. Han sido tres noches de incidentes y mucha tensión. Torre Pacheco en Murcia continúa siendo el foco de todas las miradas y en las próximas horas se esperan más manifestaciones. Aquí en COPE, el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roque, ha hecho un llamamiento a la calma y a no cargar más las cintas.
Y aquí hago un llamamiento, que no vengan grupos de fuera a confrontar con los inmigrantes de aquí. Y a los inmigrantes de aquí les digo que se queden en sus casas, que no salgan tampoco a confrontar con otros grupos, ¿no?
A esta hora sabemos que hay 5 heridos y 9 detenidos, 7 por los disturbios y enfrentamientos que se han vivido estos últimos días y 2 detenidos por la paliza a un vecino de 68 años que fue el detonante de los altercados que se están registrando en la localidad murciana. Esa agresión tuvo lugar el miércoles pasado. Domingo, ese vecino de Torre Pacheco salió a caminar como hacía habitualmente cuando 3 jóvenes, posiblemente marroquíes, según cuenta, le abordaron en la zona del cementerio. Uno de ellos le agredió sin mediar palabra. Hoy hemos podido saber que 2 de esos 3 jóvenes son de origen marroquí. Han sido detenidos y están acusados de encubrimiento. Jalearon la agresión y no socorrieron a Domingo, mientras el otro joven, que continúa huido, le propinaba una paliza brutal. Esta pelea fue el caldo de cultivo que aprovecharon las cuentas de extrema derecha para difundir todo tipo de bulos a través de las redes sociales. Se publicaron vídeos de otras palizas, como si fuese la de Torre Pacheco, y se llamó a defender a los vecinos del municipio como si de una guerra se tratara. A estos vídeos le siguieron miles de mensajes incendiarios y rumores que corrieron más rápido que cualquier dato contrastado. En cuestión de horas, Torre Pacheco pasó de la normalidad a convertirse en un polvorín. Y lo que preocupa precisamente ahora es eso, que vengan grupos de fuera del municipio a enfrentarse a la comunidad marroquí de Torre Pacheco. Bueno, como cabía esperar, la tensión en la localidad murciana ha saltado la política, mientras PSOE y Podemos denuncian por delito de odio a Santiago Abascal y al líder de Vox en Murcia. El propio Abascal pide deportaciones masivas y culpa de la violencia al bipartidismo del PSOE y el Partido Popular. Pues luego, a partir de las 4, te vamos a contar la última hora y estaremos precisamente allí, en Murcia, en Torre Pacheco. Todo esto en un día en el que también hemos conocido que Borja Sémper, el portavoz nacional del Partido Popular, tiene cáncer.
Ha sido una suerte, dentro de la inmensa jodienda que podéis entender que esto significa, ha sido una inmensa suerte que se haya encontrado en un estadio tan, tan primigenio, ¿no?
Lo ha explicado él mismo en una comparecencia. El portavoz popular ha contado que le han detectado un tumor que conllevará un tratamiento exigente, pero con perspectiva de curación. El dirigente vasco de 49 años regresó hace 2 años a la política de la mano de Alberto Núñez Feijóo, que le recuperó porque quería contar con un perfil moderado para llegar a la Moncloa. Sémper seguirá ejerciendo sus labores al ritmo que se lo permita su tratamiento médico. Es posible que hayas escuchado este nombre en los últimos días. Malo Gusto es el nombre de un jugador francés del Chelsea. El lateral derecho del equipo londinense aparece por su buen partido en la final del Mundial de Clubes, que el Chelsea ganó por 3-0 al PSG. Pero no falta gente que hace referencia a la curiosa combinación de nombre y apellido. Al jugador francés le han hecho bromas sus compañeros españoles en su equipo, Cucurella y también Robert Sánchez. Seguro que recuerdas algún nombre curioso que hayas escuchado alguna vez en tu vida. Aquella combinación de nombre y apellidos que parece hecha aposta. ¿O eres tú el que tiene a lo mejor un nombre y un apellido peculiar? ¿Qué dicen los oyentes? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí podemos hablar de una combinación que hubiera sido muy sonada en Sevilla.
Mi primer apellido es Cruz y mi madre, de segundo apellido, era Campo. Si mi madre hubiese cambiado los apellidos, yo hubiera sido aquí en Sevilla, Cruz Campo.
Imagínate en Sevilla.
Cruz Campo, pues imagínate. De la WhatsApp. Ahí, gente.
La WhatsApp. Bueno, pues nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Asenjo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues precisamente el Mundial de Clubes acabó con sorpresa y con bronca.
Sorpresa porque ganó el Chelsea contra todo pronóstico al PSG, al que había sido campeón de Europa, y bronca la que protagonizó Luis Enrique al final del partido.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more.
El primer mundial de clubes ya tiene dueño.
Had the composure to turn. Cole Palmer.
Rubén Martín, el Chelsea es el primer campeón del mundo.
Chelsea arrollador, 3-0 al descanso con doblete de Cole Palmer. En la segunda parte se jugó poco y se discutió mucho. Roja, Joao Neves por tirarle del pelo a Cucurella y lío que contabas entre Luis Enrique y Joao Pedro. Premios del torneo, mejor jugador Cole Palmer, mejor joven Doué y dos galardones españoles. Mejor portero Robert Sánchez, máximo goleador Gonzalo, el futbolista del Real Madrid.
La imagen del partido se produjo al final del mismo.
Perdón, vaya, una caída de un futbolista del Chelsea, ahora lo contaremos con Joseba. Donnarumma, le rodean, melee en el centro del campo, vuelan los golpes con parte de los integrantes del...
Bronca al final del partido con Luis Enrique señalado, Miguel Ángel Díaz.
La segunda parte se calentó el partido y hubo algún conato de tangana que se intensificó al final. Sorprendió, como dices, ver a Luis Enrique empujando a Joao Pedro, al que Laifi defendió a su entrenador después del partido diciendo que es el técnico más respetuoso y educado del mundo. Luis Enrique no pidió perdón por su actitud y explicó el incidente.
Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión. Y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir.
Estas son las explicaciones de Luis Enrique, pero ¿qué dice el Chelsea, Carlos Sáez?
En el Chelsea, Dani, quitan hierro a lo ocurrido cuando acabó el encuentro. Sí reconocen que hubo piques con jugadores del PSG, pero que la cosa, sin duda, no fue a mayores y que ellos se limitaron a celebrar un título que para ellos era muy importante. Hablan Robert Sánchez en tiempo de juego y Dani Maresca lo hizo en sala de prensa.
Un poco, pero bueno, al final, una final, ¿no? Los que ganan es la gloria, los que pierden, pues es duro de tomar el fútbol. Todos hemos estado en esa situación, pero sí, un poquito de pique, pero luego al final todo bien.
No, cuando el árbitro pitó, yo fui a saludar a Luis, y luego fui a saludar a los jugadores del Paris Saint-Germain. Vi que se montó algo, pero exactamente la verdad que no me di cuenta de lo que pasó.
Y en Francia, Dani Gil, ¿qué se dice de la actitud de Luis Enrique?
En Francia lamentan que el broche final de esta temporada histórica del Paris Saint-Germain haya acabado no solo con una derrota contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, sino también con la trifulca entre protagonistas después del partido. Le Parisien dice que no es la imagen que Luis Enrique quería dejar de sí mismo antes de irse de vacaciones, que la escena con Joao Pedro denota la frustración del entrenador asturiano. L'Equipe va también en esa línea y destaca que el PSG se había olvidado que también puede perder después de ganarlo absolutamente todo hasta ahora. Y finalmente Radio Monte Carlo señala que a Luis Enrique le costó digerir la derrota contra el Chelsea y que perdió la compostura en una imagen que no le deja en buen lugar.
Hemos escuchado a Luis Enrique, hemos escuchado a jugador y entrenador del Chelsea, pero ¿qué dice la FIFA, el organizador del torneo, Juan Torrejón?
La FIFA ya investiga al entrenador asturiano y estudiará las posibles sanciones en función de lo que haya quedado registrado en el acta del partido. En caso de ser considerado una agresión muy grave, la sanción se cumplirá en la Liga Francesa y en la Champions. Y si la agresión es considerada únicamente como grave, se resolverá con una multa económica y 3 de partidos de sanción a cumplir en el próximo Mundial de Clubes.
Pues así se acaba el primer Mundial de Clubes. Vamos a preguntar cuál es el balance de este primer torneo, Miguel Ángel Díaz.
La FIFA ha terminado muy satisfecha con la primera edición de este torneo. Se valora la asistencia de público a los partidos, salvo en la primera fase. La final, con 81.000 espectadores, superó los 80.000 que presenciaron el PSG Atlético de Madrid. También fortalece la competición que de los 8 cuartofinalistas, 3 no fueran europeos. Los ingresos económicos han sido un gran incentivo para los clubes. El desequilibrio en algunos casos, como en el partido entre el Bayern y el Auckland, juega en contra de la competición y de cara al Mundial de Selecciones del año que viene, el calor va a ser un gran inconveniente.
Y de Nueva York nos vamos a Londres. Porque ayer lamentábamos la derrota de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon ante Sinner Bruno Casar.
Sí, la final empezó con un intercambio de golpes medido, como toma de contacto y de preparación para una batalla que se estaba cociendo a fuego lento. Sinner consiguió el primer break, pero Alcaraz supo reponerse y no solo eso, sino que el murciano dio un golpe sobre la mesa llevándose el primer set, 6-4. A partir de aquí, los fantasmas de Roland Garros de hace unas semanas volvieron a atormentar a Sinner, pero el italiano los espantó a las primeras de cambio, dominó el segundo set de principio a fin, empate a sets y partido nuevo con un Sinner desatado. resultado al que Alcaraz no fue capaz de hacer frente y el italiano con otros 2-6-4 finiquitó la faena 4-6 y triple 6-4 para proclamarse justo campeón de Wimbledon.
Durante el partido llamó la atención este sonido de Alcaraz desesperado, le hablaba a su equipo.
El fondo de pista es mucho mejor que yo.
Es mucho mejor que yo, decía el tenista murciano, que explicaba estas palabras así a Ángel García.
No sabía qué hacer, ¿no? Porque no sentía que no le estaba haciendo daño desde el fondo de pista y sentía que él estaba siendo mejor. No me refería a que era mejor que yo en general, pero que en ese momento estaba jugando un tenis mucho más completo y mejor que yo. Entonces ha habido un momento ese de frustración que nos hemos bloqueado mentalmente porque teníamos enfrente a un jugador que tenía... Bueno, prácticamente no tenía huecos.
¿Cómo acabó el partido esta final, Ángel García, Carlitos Alcaraz?
Bueno, al final evidentemente la derrota duele, pero dice que acabó sonriente y orgulloso porque la temporada es muy buena, la temporada es de sobresaliente y la gira de hierba también. 48 victorias, 13 más que el siguiente, lleva 5 títulos, más del doble que el siguiente y en concreto en la hierba título en Queens y final ante el otro mejor tenista del mundo que es Jannik Sinner. Así que Alcaraz orgulloso de su desempeño.
La verdad estoy muy orgulloso y muy, muy contento. Perder una final de Grand Slam siempre es jodido, siempre es complicado de aceptar, pero hemos estamos en una posición y hemos aprendido de aceptar las cosas tal y como vienen y siempre sacar lo positivo, lo cual pues ahora mismo no es que esté mal, sino contento de todo lo que he hecho. Ya por la siguiente batalla.
Ahora le toca hacer borrón y cuenta nueva al murciano. ¿Cuáles son los planes de Carlitos para el futuro de esta temporada, Ángel García?
Ya le ves que dijo en el micro azul de COPE que ya está pensando en la siguiente batalla. Lo normal es que sea el US Open. Han ganado los 7 últimos Grand Slams, Sinner o Alcaraz, y seguramente en Nueva York uno de los dos repita victoria. De momento, Carlitos, a descansar, a tomarse unos días de relax. Volverá seguramente el 27 de julio, es decir, en 2 semanas, en Toronto, luego Cincinnati, el US Open. Y eso sí, Carlitos, que ha tomado nota de todo lo que tiene que mejorar.
Saco muchísimas cosas que tengo que mejorar. Tengo las cosas tan claras de lo que tenía que haber hecho mejor que quizás me las apunte para luego entrenarlas. Yo creo que así es como se forja un gran campeón. No de ganar siempre, sino de cuando hay alguna derrota, sobre todo alguna derrota que duelen, como en finales y sobre todo en finales de Grand Slam, que ahí es donde más se puede aprender y donde más se puede mejorar. Pero obviamente llevamos un temporadón.
Atención, porque el Real Madrid está a punto de anunciar un nuevo fichaje.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Después de esa dura derrota en semifinales del Mundial de Clubes a manos del PSG, el Real Madrid sigue trabajando en los despachos y está a punto de hacerse oficial el fichaje de Álvaro Carreras, Melchor Ruiz.
Sí, el conjunto blanco tiene previsto anunciar en el día de hoy el fichaje de Álvaro Carreras. El futbolista de Ferrol llegaría procedente del Benfica. Recordar que ya estuvo en la cantera del Real Madrid desde la temporada 2017 a la 2020 y que será el cuarto fichaje del Real Madrid tras el de Hausen, Trent Alexander-Arnold y Mastantuono. La intención del Real Madrid es presentar mañana a Álvaro Carreras en la ciudad deportiva del Real Madrid y el jueves el conjunto blanco tiene previsto otro acto, en este caso de despedida de otro jugador además gallego, de un hombre muy importante en la última década como es Lucas Vázquez, que después de 10 temporadas y 23 títulos dice adiós al Real Madrid.
En Sevilla, iniciando sus vacaciones, han cazado a Dani Ceballos, que, atención, deja dudas sobre su futuro en el Madrid.
Con ganas de seguir en el Madrid, ¿cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí, ya hablaremos del futuro después de semana.
¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani.
Caza y siempre va a ser mi caza.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá siempre tenga la puerta abierta.
¿Ha habido reuniones para volver este verano?
No he hablado con ellos todavía.
Entonces deja ahí un poco la puerta abierta.
Bueno, estamos abiertos a todo.
Y el Milan ha hecho hoy oficial la llegada de Luka Modric. Nos vamos a Barcelona porque Víctor Navarro, esta tarde, primer entrenamiento de la pretemporada con una cara nueva.
Ronny Bardghji, extremo sueco de 19 años que llega del Copenhague por 2,5 millones de euros, hará pretemporada con Flick y estará a caballo entre el filial y el primer equipo. Es apuesta de Deco. A las 6 entrenará junto a sus nuevos compañeros en la sesión inicial de la temporada tras 6 semanas de vacaciones. Estarán por primera vez los 4 porteros, el renovado Chesney, el fichaje Joan García y los 2 que el club quiere que busquen salida, Iñaki Peña y el capitán Ter Stegen.
El Barça, que quiere seguir reforzándose, gusta y mucho, ya lo venimos contando, Luis Díaz, el jugador del Liverpool, que en el primer amistoso de la temporada red ayer no tuvo minutos, Sergi Ita.
Efectivamente, el extremo cafetero se quedó sin minutos en el primer partido de pretemporada de los Reds en el homenaje a Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. Tanto Luis Díaz como el resto de internacionales que se incorporaron más tarde al equipo se quedaron fuera de la convocatoria por falta de entrenamientos. El partido se saldó con victoria Red por 3-1 ante el Preston de la segunda división inglesa y tanto Darwin como Gakpo rindieron homenaje a su compañero difunto celebrando los goles como hacía él.
De vacaciones, pero con trabajo en los despachos, está el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
A falta de una semana exactamente para el arranque del nuevo proyecto, vuelve el Atlético el próximo lunes, el día 21, ya tienen cerrados oficialmente las contrataciones de Alex Baena y de Mateo Ruggeri, y no oficial, pero sí oficioso, Johnny Cardoso, que disfruta de sus vacaciones con todo hablado y todo firmado. Muy pendientes en el capítulo de salidas de Rodrigo de Paul, el Inter de Miami, venimos contando en la sintonía de COPE, se lo quiere llevar y está hablando con el Atlético de Madrid, que tendría una oportunidad buena para sacar tajada del argentino. Cumple contrato el año que viene y además el propio De Paul ya ha transmitido al Atlético que querría marcharse junto a su gran amigo, hermano, Leo Messi.
Y una más de mercado, porque Pablo Torre, el jugador del Barça, ya está en Mallorca, Luis Ángel Trives.
Pablo Torre es la primera incorporación del Real Mallorca en esta nueva temporada. Llega procedente del FC Barcelona. El Mallorca ha pagado 5 millones de euros por el 50% de sus derechos federativos. Compartirá propiedad con el Barcelona y además el jugador va a tener una cláusula que rondará los 25 millones de euros. Ha llegado hoy, ha pasado reconocimiento médico y ya estará mañana a las órdenes de Iagoba Arrasate.
El que ha llegado a Bilbao para iniciar el trabajo, para iniciar la pretemporada, es Nico Williams, después de todos los rumores que ha habido este verano. José Ángel Peña.
Sí, no había ninguna duda y a partir de hoy mucho menos. Nico Williams ya trabaja en las instalaciones de Lezama, ha sido uno de los 8 futbolistas que se han incorporado hoy a la plantilla de Ernesto Valverde para pasar las primeras pruebas de esfuerzo y médicas. Los otros, los también internacionales, Simón, Vivian, Marwan, Sanadi y Alex Padilla, que regresa tras su cesión en el Pumas mexicano. También están ya en Lezama los cedidos Unai Vencedor, Hugo Rincón y Unai Eguilu. Tan solo de los internacionales, Jauregui permanece de vacaciones.
En el Betis, Isaac Escalera, uno de los fichajes de esta pretemporada, ya se incorpora a la dinámica del equipo.
Rodrigo Riquelme ya está en Sevilla. El fichaje por el Betis ya fue oficial el 4 de julio, pero el atacante de 25 años tenía permiso para llegar más tarde por disputar el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid. El Betis paga 8 millones por el 50% del pase y el jugador firma hasta 2030. No va a ser el único que se incorpore hoy al Stade de Almancil en Portugal, ya que jugadores como Isco y Lo Celso también se van a integrar hoy el grupo tras sus periplos internacionales.
Otro de los equipos que va a jugar competición europea es el Villarreal, que ha presentado esta mañana a Rafa Marín.
Bueno, al final lo que más me motivó de venir aquí es que es un club que me quiere, es un club que desde el primer momento me dijo de venir, y yo encantado de estar aquí porque, bueno, todos podemos ver cómo la temporada pasada lo que ha hecho el Villarreal, que se ha metido en Champions, estamos en Champions este año y es un club que me motiva mucho. Estoy con muchas ganas de empezar el año y de ir cumpliendo objetivos y sobre todo de poner mi granito de arena para aportar lo máximo al equipo.
Y atención a esta noticia, porque Mariano Díaz, sí, escuchan bien, Mariano Díaz, el ex delantero del Real Madrid, hace la pretemporada con el Alavés, Javi Pascual.
Sí, Dani, el ariete que estuvo sin equipo la temporada pasada tras pasar por el Sevilla en la temporada 2023-2024 se ha incorporado a los entrenamientos del primer equipo del Alavés. Tal y como ha confirmado el club vitoriano, Mariano compartirá ya esta misma tarde el primer entreno junto al resto de la plantilla.
El que ha hecho hoy el primer entrenamiento es el Oviedo en su regreso a primera, Borja García.
El Real Oviedo de primera ya se entrena, sesión de algo más de una hora de duración con 200 aficionados siguiendo el entrenamiento. Santi Cazorla ya empieza con el grupo, un grupo de 31 futbolistas en el que se han ejercitado a menor ritmo Lemos, Seoane y Alberto del Moral, que vienen de lesión y que de todas formas son 3 candidatos a salir en el mercado. Se ha visto especialmente en forma Salomón Rondón, uno de los 3 fichajes, junto a Alberto Reina y a Brandon Domínguez, que también se han ejercitado ya a las órdenes de Paunovic.
Y al margen de lo deportivo, en el Español la noticia es que entra un nuevo grupo de accionistas, Raúl Urgel.
El Español ha hecho oficial su cambio de dueño y es que el Club Perico pasa a ser propiedad del grupo Velocity Sport Limited, el mismo grupo inversor que es propietario del Barley. El acuerdo con Rastas se ha cerrado en 130 millones y ha sido anunciado hace unos minutos. De momento no habrá cambios en la parte deportiva, pero todo apunta que más adelante habrá un cambio de presidente.
Nos vamos ahora a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Música de la selección para preguntar cómo está siendo el día de España en Suiza, Andrea Peláez.
Día 1 en la preparación de la selección española tras el día libre de ayer del partido de cuartos de final ante Suiza que disputaremos el próximo viernes a las 9 de la noche. La noticia deportiva es que Esther González no se ha entrenado con el grupo. La delantera tiene molestias musculares, aunque se espera que con el tiempo que hay hasta el encuentro no vaya a tener problemas y esté disponible. Ha comparecido en rueda de prensa Jana Fernández, que ha subrayado el buen momento del equipo, la unidad del grupo y con un nudo en la garganta ha valorado cómo es estar en su primer gran torneo tras su operación de ligamento cruzado.
Algo que nunca me hubiese imaginado, si me lo preguntas hace 2 o 3 años que salía de quirófano del cruzado. La vida te trae, igual que te trae a veces cosas malas, te trae cosas preciosas como estas, ¿no? Y yo intentando aprovechar cada minuto que tengo aquí para que se quede en mi retina, guardarlo en lo más profundo de mi corazón, porque son cosas que igual no se vuelven a vivir, que la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo.
Lo siguiente es Marc Márquez arrasando en el Mundial de MotoGP.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Motos, Marc Márquez sigue imparable y también gana en Alemania Borja González.
Intratable Marc Márquez en Alemania, novena victoria en MotoGP en este circuito, duodécima en su carrera, terminó segundo Alex Márquez pese a llegar solo 2 semanas después de haberse operado, tercero fue Bagnaia en una carrera en la que solo terminaron 10 pilotos en Moto2, victoria para el turco Onchu, sin españoles en el podio, cuarto fue Manu González, que es más líder de la categoría en Moto3, triunfo español de Muñoz, también fue segundo Quiles, tercero el líder Rueda, cuarto Piqueras y quinto Carpe en una exhibición de los nuestros.
Tour de Francia, es la etapa 10. Vamos a situar la carrera, Eri Frade.
Puro macizo central con meta en el Puy de Sancy. Restan 89 para meta. 4 puertos de segunda y 1 de tercera. La fuga de 29 terminó saltando por los aires. Ahora 10 de ellos son cabeza de carrera. Entre ellos Gili, que es el mejor en la general. A 3.55 del amarillo. También están en ese grupo cabecero 2 compañeros de Vinegar, Campenaerts y Simon Yates. Vienen en el primer grupo perseguidor Castrillo y García Pierna, 42 segundos. En el segundo, que acaba de engarzar, también venía Iván Romeo, 3 españoles persiguiendo, pelotón a 3.33 de la cabeza.
Quique Iglesias, ¿qué nos cuentas desde la línea de meta?
Que el final, bueno, pues no es nada del otro mundo, pero es un final en cuesta, que el viento sopla de cara en los últimos 3 kilómetros, que es el puerto de segunda, que hay cierta amenaza de lluvia a partir de las 4 de la tarde y que esta mañana en la salida Visma anunciaba movimiento y de momento lo están consiguiendo.
En golf, Fermín Molano, ¿quién ganó el Live de Valderrama?
Taylor Woods se ha impuesto por un golpe sobre Ram. Al de Barrica no le ha valido su extraordinaria vuelta de domingo, donde ha firmado 6 birdies, aunque se marcha muy contento preparado de Valderrama para disputar el Open británico este fin de semana.
Y en waterpolo, Asier Benito, ¿cómo le va a España en los mundiales?
Pues de momento no les va nada mal, Dani, y es que el cuadro masculino, los hispanos han ganado esta mañana a Australia por un resultado de 10-7. El miércoles tendrán su último partido de fase de grupos contra Hungría. Y en el cuadro femenino, las guerreras del agua ganaron ayer a Francia por un contundente 23-7. 6 y se plantan en cuartos de final, donde se medirán al segundo clasificado del Grupo B, que será o Países Bajos o Estados Unidos.
Hasta aquí, Pilar, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 26, esto es Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes, una cosa que me hace mucha, mucha ilusión, que es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba ayer en el tramo final de tiempo de juego en el Tertulión y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pero lo primero, como digo, mucha ilusión. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Daniel, qué gusto poder hablar contigo y compartir estas semanas tan apasionantes. Tengo a Pedrito ya de merecidas vacaciones después de una dura temporada. Bueno, a Pedrito y a unos cuantos, que aquí en cuanto pueden desaparecen todos.
Sí, desde luego, ¿eh? Hola Daniel, me ha parecido un poco serio el inicio. De hecho, sí, mi madre estará contentísima con el Daniel y no con el Dani, pero bueno. Pedrita, cuéntame, ¿qué estamos buscando esta semana? ¿Qué se te ha ocurrido?
Como el Chelsea ha hecho historia ganando el primer Mundial de Clubes, el reto de esta semana es buscar un futbolista del Chelsea actual, de hace unos años o de la prehistoria. Vamos, que ha jugado o juega en el Chelsea. Y la primera pista que os voy a dar es que ha jugado este Mundial de Clubes.
Un jugador que ha jugado o juega en el Chelsea y la primera pista es que ha jugado en este Mundial de Clubes. Bueno, pues ahí estarán nuestros oyentes dándole a la cabeza a ver si empiezan a sacarlo. Pedrita, mañana me cuentas la segunda pista. Nos hablamos. Un beso.
Bueno, Daniel, pues ahí os dejo la primera pista del reto. Yo voy a ver si me termino el café y me bajo a la piscina que me he sobrecalentado con tanto trabajo. Enhorabuena por el programa y nos escuchamos esta semana.
Sí, no trabajes besos. Mucho, Pedrita, ¿eh? Un beso, no trabajes mucho, no vayas a sobrecalentarte, ¿eh? Y tengamos algún problema, que hay que mucho que hacer este verano. Bueno, el sonido del partidazo del tiempo de juego, perdón, el tramo final de tiempo de juego, el Tertulión, hablando, ¿qué nota le ponen los tertulianos a este Mundial de Clubes?
Ponle nota a este Mundial de Clubes, de 0 a 10.
Hombre, pues yo creo que un 7,5 o un 8. Siete y medio.
Muy bien. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches,
Joseba. ¿Qué calificación le pones al Mundial?
Pues sí, estoy con Manolo. Sí, entre siete y ocho, sí, por ahí.
Pues 7,5, entre 7 y 8, 7,5. Mira, muy bien. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tu nota para este Mundial cuál es?
Yo más de 6 y menos de 7.
Pues entonces 6,5.
Bueno, pues 6,5.
No, vamos a poner 6,1, 6,2, no, 6,5, así lo dejamos en un término medio. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué nota le pones a este Mundial?
Pues yo le pongo un 6 porque no me he terminado de enganchar y se me ha hecho un poco largo. Un 6.
Vale. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué nota le pones tú a este Mundial?
Yo como Roberto, un 6, con un 6 va que se mata.
Un 6. Un 6 y gracias prácticamente, ¿no?
Sí, sí.
El tono de voz.
Sí, sí, gracias. Sí,
gracias, vale, vale. Está Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, bien.
Bien, bien.
Yo le pongo un 8.
¿Un 8?
Sí, sí, porque yo creo que hemos disfrutado de grandísimos partidos, de muy buenos partidos. Yo creo que ha estado bien el Mundial.
¿Tenéis ganas de saludar a Mónica Marchante? Pues nos ha dicho que no va a estar hoy en el Tertulión, que está de vacaciones y que el que quiera
no
que se lo mande. Sí, pues ha dicho que por TikTok o por Instagram, que el que quiera que le mande un mensaje.
No.
Hola, Mónica.
Hola, no solo vengo, sino que doy la cara literalmente porque me he puesto la cámara para que me la veáis.
Es verdad, es verdad.
De todas formas, en septiembre alguien te hubiera pasado la factura.
Así puntuaban nuestros tertulianos en el Tertulión, el Mundial de Clubes. ¿Y qué opinan nuestros oyentes, Bruno Casar?
Pues eso mismo hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope. Suspenso, aprobado, notable o sobresaliente a este Mundial de Clubes. De momento, con un 34% gana el aprobado.
Bueno, pues aprobado para ese Mundial de Clubes. Ahora nos vamos a ir a Londres, nos vamos a ir a Nueva York. Tenemos muchas cosas que contar, así que todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Pilar García Muñiz. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hasta 150.000 euros pueden alcanzar en el mercado negro. Estoy hablando de un reloj, del Rolex concretamente, y de otros también de alta gama. Son ediciones limitadas y se fabrican pocas copias. Por eso existe un nuevo tipo de bandas criminales especializadas en robarlos. Son las conocidas como bandas del Rolex. No son simples atracadores más o menos violentos, son auténticas mafias que actúan en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero bueno, también en otras muchas zonas donde se hace ostentación de lujo, como puede ser la isla de Ibiza o la Costa del Sol en Málaga. Son mafias de diferentes nacionalidades y cada una tiene su modus operandi. Tiene un modus operandi diferente. Es un fenómeno criminal emergente con delincuentes muy especializados que roban este tipo de relojes en plena calle y que saben además reconocerlos a simple vista. Para hablar de estas tramas criminales que son muy peligrosas, está con nosotros Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bandas del Rolex. ¿Cómo son estas bandas, estas mafias, Pablo?
Bueno, pues lo adelantabas tú antes, ¿no? Son grupos de delincuentes muy especializados en el que cada uno de los integrantes de esa banda pues tiene un rol muy definido. Actúan a las puertas de discotecas exclusivas, a la salida de restaurantes de lujo o incluso en plena calle, pero claro, en las calles del centro de la ciudad, allí donde se concentran, digamos, el comercio de lujo o las viviendas de más en alto nivel, ¿no?
Bueno, actúan en restaurantes de lujo, a las puertas también de discotecas, por ejemplo, en la Milla de Oro, en el barrio de Salamanca de Madrid, donde hay tiendas de mucho nivel. Tienen gente que se dedica a mirar quién puede llevar un reloj de estas características, de alta gama, y son bastante buenos, además, haciendo una rápida valoración a ojo de cuánto puede valer ese reloj. Decíamos que la policía ha creado en Madrid un grupo específico para combatir estas mafias. Y Ángel Sánchez es inspector de policía al frente de ese grupo Cronos, de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid. Lo forman 15 personas y hasta ahora cuentan con un 83% de operaciones realizadas con éxito. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De cuántas detenciones estamos hablando?
Pues en el 2023, teniendo en cuenta que el grupo Cronos se creó en mayo del 2023, detenciones se produjeron 20 detenidos y un total de 9 operaciones. En el 2024 se produjeron un total de 21 operaciones y un total de aproximadamente 35 detenidos. Solo hablo de la Comunidad de Madrid, hablo de Madrid, porque luego aparte otras dependencias territoriales del Cuerpo Nacional de Policía pues también han hecho sus operaciones.
¿Y por qué se especializan en este tipo de relojes? Estamos poniendo el foco en el Rolex, pero también en Patek Philippe, Audemars, Piguet y Richard Mille, ¿no? Son los principales.
Sí.
La joya de la corona, los principales relojes que suelen tener en su objetivo y que roban.
Sí, son relojes de alta relojería, de muy alta gama, que tienen muy buena salida en el mercado negro, porque cuesta mucho adquirir un reloj de este tipo. La gente que quiere comprarlo espera mucho tiempo para adquirirlo. Entonces, pues luego aquí en el mercado negro pues tienen muy buena salida.
Y también es que se da una circunstancia, sobre todo en el caso del Rolex, es que ese reloj de segunda mano vale más que el reloj original, y esto se debe a la ley de la oferta y la demanda. La poca oferta y la gran demanda que hay sobre este tipo de relojes pues está detrás, ¿no?, de esta circunstancia. Y además es que, fíjate, la lista de espera para comprar un reloj Rolex puede ser de 3 a 5 años. El que sabe mucho también de reloj y de relojería es Jesús Moreno, que es maestro artesano relojero. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de que nos acompañes esta tarde, Jesús. Bueno, hemos citado algunas marcas que muy poquita gente puede lucir en su muñeca porque son relojes de altísima gama. ¿Qué precios pueden alcanzar estos relojes?
Pues los precios depende. Si comparamos el precio del mercado de segunda mano o el precio nuevo. O sea, la diferencia más abismal está en una de las marcas que habéis nombrado, los Patek Philippe. Hay un modelo que es el más conocido, que es el Nautilus, que ese reloj vale solamente 30.000 euros si lo compras, si eres capaz de comprarlo. Pero es que luego, de segunda mano, puede llegar a costar 80 o 90.000 euros.
Te quiero hacer también otra pregunta, Jesús. ¿Cómo se reconoce un Rolex auténtico de una falsificación?
Están las falsificaciones de mercadillo y después están las falsificaciones que se llaman triple A, que son muy difíciles de identificar para una persona que no sea experta. Son falsificaciones que, por ejemplo, en el modelo de un modelo de Rolex que puede costar como 7.000 euros o así, la falsificación te cuesta 1.000 euros. O sea, estamos hablando de que es un reloj que está hecho con materiales muy parecidos, los acabados muy parecidos, el peso muy parecido. Eso solo o en una casa oficial o un relojero te puede decir realmente si es un reloj falsificado o no. Los ladrones de este tipo de relojes no es que tengan muy, muy buen ojo para los relojes, sino que tienen muy buen ojo para las personas que llevan esos relojes.
Que saben elegir muy bien a sus víctimas. Jesús Moreno, claro, es maestro artesano relojero, tiene su taller Relotecnic en Cádiz. Gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde y por aportar también tu punto de vista. Gracias.
Gracias a ti.
Pablo, decíamos antes que en función de la nacionalidad de los miembros de cada banda, pues hay un modus operandi distinto. Vamos a explicar, por ejemplo, cómo actúan las bandas que vienen de Latinoamérica.
Bueno, ellos lo que utilizan es la técnica que se llama el motochorro, que está importada, bueno, pues directamente desde Venezuela y Colombia. Para actuar así, pues se necesitan al menos tres individuos. Uno se encarga de vigilar en el entorno de las tiendas de lujo y restaurantes caros. Este es una especie de ojeador que va buscando, pues, a las potenciales víctimas, a las que eligen por el tipo de reloj que lleven, ¿no? Por supuesto. Estos vigilantes llegan a entrar en los locales donde estén los dueños de estos complementos, que pueden costar, pues como decíamos, miles de euros, ¿no? Y una vez seleccionan a los clientes y estos salen a la calle, llaman por el móvil o hacen señas a los dos atracadores armados, que siempre están apostados, pues muy cerca, ¿no? Y además normalmente pueden estar incluso con una potente moto, encima de una potente moto, llevan la cara oculta con cascos y entonces aprovechan ese momento en que sale la víctima de la tienda o del restaurante, se acercan al objetivo, le apuntan con el arma de fuego y normalmente esto lo hace, por supuesto, el que va de paquete, y todo ocurre en muy pocos segundos. Puede darse el caso, y que ocurre más veces de lo que parece, que en el que la víctima opone resistencia, y es cuando estos delincuentes no dudan en golpearles con la culata del arma en la cabeza, o pueden llegar incluso hasta disparar. Es muy complicado sorprenderles infraganti, porque, como ya hemos dicho, toda esta escena se produce en pocos segundos, y desde luego el motochorro pues es el método más peligroso de los que hay, ¿no?
Ángel, sí, lo que está contando Pablo, esto es muy, muy peligroso realmente, o sea, actúan de manera violenta.
Sí, son bastante violentos, sí. Concretamente este modus operandi es bastante violento.
Pablo, decíamos, hemos repasado ahora cómo actúan los latinoamericanos y los grupos que vienen de Nápoles, los napolitanos, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, estos son también bastante violentos. Son grupos que hacen campañas, como explicaba antes el inspector, y, por ejemplo, vienen a Madrid, luego desaparecen una temporada. Hay un italiano de 34 años, por ejemplo, que entró en un céntrico restaurante de Madrid y, tras echar un vistazo por el local, pues detectó a una mujer mexicana de 58 años. Ella daba apariencia de tener bastante dinero, estaba comiendo con su marido y un grupo de amigos, y el recién llegado pues va y pregunta a los camareros si contaban con una zona VIP. Y entonces comienza a grabar con el teléfono móvil hacia el interior, se marcha, pero los empleados es verdad que sospechan de él y poco después le ven cómo le daba poco más tarde, un tirón en la calle a esta mujer mexicana, mientras un cómplice además se encargaba con la pareja de la víctima.
¿Los marroquíes cómo actúan?
Bueno, estos también utilizan la violencia, pero les va más el cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, hacen lo que se conoce como el mataleón, que es agarrar a las víctimas por el cuello con el brazo y desde atrás para que pierdan el sentido por unos segundos por falta de oxígeno, ¿no? De hecho, esta es una de las técnicas que más utilizan. Ahí hubo un ejemplo de esto y lo hicieron dos magrebíes que residían en Parla. Estos sí que eran de los que estaban más o menos estables aquí en Madrid y que acudían al centro para hacerse con estos relojes, ¿no? Y el otro método es el del Ronaldinho, que consiste en que dos personas se ponen por delante y detrás del objetivo y hacen con las piernas un movimiento parecido al de un regate de fútbol, y de ahí viene ese nombre. Y es una manera de desestabilizar a la víctima y despistarla cuando la tiran en el suelo, y es el momento que aprovechan para quitarles el reloj, ¿no? Esto se ve a la salida de algunas discotecas muy lujosas del barrio de Salamanca de Madrid, y las víctimas pues suelen ser jóvenes que van a veces bebidos y por tanto pues pueden ser objetivos muy fáciles.
Bueno, y nos queda otro grupo, otra mafia que también actúa en nuestro país, en robando relojes de alta gama, como estamos contando, que son los que vienen de Rumanía, rumanos.
Sí, estos tiran de clásico. Estos suelen hacer lo que se conoce como el robo amoroso, que consiste en abrazar o besar a sus víctimas de forma sorpresiva y aprovechan esa reacción de sorpresa del objetivo para robarle los objetos de valor. Aquí no hay violencia, sino que es más bien una especie de juego de pillos, ¿no? De pillos, eso sí, que como es evidente, que se llevan un botín pues de miles de euros.
Veo que hay de diferentes nacionalidades y actúan, como decías, Ángel, de manera también diferente.
Sí, ha faltado uno, que es el del espejo retrovisor.
¿Y ese cuál es?
Se van detrás, van en motocicletas detrás de un coche de alta gama, un coche de alto valor. Entonces, cuando la víctima se para en un semáforo, como lleva los brazos encima del volante, uh-huh, observan el reloj y si ven que es de alta gama, pues en el siguiente semáforo lo que hacen es darle una de las motos, le da un golpe al retrovisor, y cuando la víctima saca la mano para colocar el retrovisor en su sitio es cuando aprovechan para pegarle un tirón y salir huyendo. Normalmente utilizan dos motocicletas. Esto es más característico de los napolitanos. Uh-huh. Bueno, es característico de ellos.
Bueno, veo que conocéis perfectamente la forma de actuar de todas estas bandas, que actúan en nuestro país, en zonas de lujo, en el barrio de Salamanca de Madrid, en esa milla de oro donde están las tiendas de más nivel en la ciudad, y en zonas también de la Costa del Sol, y como decíamos, que operan también en la isla de Ibiza, y al descuido observan perfectamente a sus víctimas, y al descuido, en cuanto pueden, les roban esos relojes de alta gama. Pues ahí está esa brigada del grupo Cronos, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que actúa precisamente para echar el guante y para frenar la actuación de todas estas bandas. Hemos tenido la presencia de su inspector, que es Ángel Sánchez. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a vosotros.
Y Pablo, lo mismo, gracias por acompañarnos y por contarnos también este tema y cómo actúan todas estas mafias. Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar. Say night and night and kiss me.
Just hold me tight and tell me you'll miss me. ¿Sabías que mientras duermes también aprendemos? Investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que las neuronas del hipocampo, una región del cerebro relacionada con la formación de la memoria, reproducen por la noche la misma actividad del día para que quede mejor grabada en nuestra cabeza. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente este estudio?
Qué bueno es dormir, ¿verdad? Y
sí,
dormir bien,
sí,
y de calidad. Ese estudio lo que pretendía era demostrar o responder una pregunta que todos los científicos, los neurocientíficos, se han hecho. Es que en el sueño, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad de sueño? ¿Cómo recuperamos mejor? ¿Con un sueño muy largo o con un sueño de mucha calidad? Porque se sabe desde hace mucho tiempo que mientras dormimos, nuestro organismo está realizando un par de funciones, por lo menos muy importantes. Porque digo un par por lo menos porque sigue siendo un gran misterio lo que ocurre mientras dormimos para la neurociencia, y muchas cosas todavía que podemos aprender. Pero sabemos que, por un lado, se generan proteínas, moléculas que regeneran algunos de los desperfectos que hemos ido cometiendo durante el día, el cansancio neuronal, la basurilla que se produce de la energía que generan nuestras neuronas. Y por otro lado, como tú bien has dicho, se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos un recuerdo, o conocemos un nuevo número de teléfono, o nos estudiamos una página de un libro, nuestro cerebro actúa de una manera determinada, y esa misma forma de actuación, esas mismas relaciones neuronales, se reproducen después al dormir, para fijar la memoria. Es un ejemplo muy tonto, esto de los míos. Tú imagínate que cuando duermes, durante todo el tiempo que estás durmiendo, la musculatura de tu brazo se estuviese moviendo de la misma manera que se mueve cuando haces gimnasia.
Uh-huh, con una pesa.
Cuando te levantases ese día, tendrías seguro que muchas agujetas, pero habrías visto que tu músculo ha crecido, te habrías puesto cachas sin darte cuenta. Algo parecido ocurre con la memoria. Durante el sueño se reproducen, esto se ha visto con ratas de laboratorio en las que se han hecho experimentos, se reproducen los mismos o muy similares patrones que se generan cuando aprendes algo, y por eso algunos científicos consideran que es una buena manera de fijar la memoria. Dormir bien favorece la memoria.
Qué interesante lo que estamos hablando. El cerebro, el sueño y la memoria. María José Abenza es neuróloga, responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, doctora, ¿cómo se genera la memoria?
La memoria, hay varias zonas en el cerebro que están implicadas, pero la más importante es la que sale en ese estudio que estáis comentando. Es el hipocampo. El hipocampo es una región pequeñita que está en el lóbulo temporal, que está ahí justo detrás de la oreja en nuestro cerebro, y esa región es la más importante a la hora de tener buena memoria y de potenciar la memoria. De hecho, es la que se lesiona en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, esa estructura cerebral es importantísima para la memoria. Y esa es la que, en el estudio que estáis comentando, se ve que se regenera o que consolida la memoria de forma muy importante durante el sueño.
Y para lograr una mayor memorización, ¿qué es más importante, la calidad o la cantidad del sueño?
Eso es lo que determina este estudio, que además es súper interesante y está publicado en una revista que es de gran impacto científico. Lo que ellos cuentan es que es más importante dormir de continuado que dormir fragmentado. Y eso tiene una base que parece muy sencilla. Durante el sueño hay dos etapas de sueño, un sueño más superficial, que lo llamamos fases de sueño no REM, y un sueño más profundo y más reparador, que es el sueño REM. Durante las dos fases de sueño se va reparando la memoria. En la primera, en la no REM, lo que hacemos es recordar. Esas ondas que contáis, que aparecen en el hipocampo, lo que están haciendo es recordar todo lo que hemos estado viviendo y estudiando ese día. Y en la fase de sueño REM, que es un poquito más profunda, esa, ahí es donde consolidamos la memoria. Como hacemos varios ciclos de sueño REM durante la noche, tenemos varias oportunidades de consolidar lo que hemos estudiado o lo que hemos vivido durante el día. Pero cuando fragmentamos el sueño, el problema es que no llegamos a hacer todos esos ciclos de sueño y no consolidamos bien lo que hemos vivido y lo que hemos estudiado.
Claro. Doctora, esto es muy importante destacar, que lo que este estudio demuestra es que así se consolida lo que se ha aprendido durante el día, no que se aprendan cosas nuevas. Por ejemplo, ese mito que teníamos casi en la infancia o en la juventud, de que si tú, mientras dormías, te ponías un cassette escuchando latín, terminabas aprendiendo latín.
Esto era muy
aprendiendo
de nuestra
latín.
Época de los 80, sí. De cuando éramos estudiantes, Jorge Alcalde.
Nada, eso no es verdad. No se aprende nada nuevo, pero sí que se consolida mejor lo aprendido, ¿no?
Exactamente, la clave es esa. Es muy importante dormir después de estudiar porque consolidas lo que has estudiado o lo que has aprendido. Y eso, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, nos pasa con los estudiantes del instituto, de los másteres, de las carreras. Se quedan hasta la 1, a las 2 de la mañana estudiando. Intentan quitar horas de sueño para estudiar porque al día siguiente tienen un examen. Si no duermes, no vas a consolidar todas esas horas que has echado estudiando. Entonces no te van a rendir. Tienes que respetar poder dormir para consolidar todo eso que has aprendido.
Sí, es verdad que a muchos estudiantes les pasa eso. Bueno, yo era de las que estudiaba por la noche porque me gustaba, ¿no? Aprovechar el silencio de la noche, la tranquilidad, pero alguna vez me quedé en blanco, ¿eh? Alguna vez al día siguiente, de haber dormido media hora, haber dormido una hora, ir corriendo, presentarte al examen, sabértelo o pensar que te lo sabías bien, y el agotamiento al final, ¿no? Pasa también factura y dices, ahí va, pues he fallado en este examen porque directamente me he quedado en blanco. Pero doctora, más allá del aprendizaje nocturno, dormir bien es fundamental para nuestra salud. Y ahora mismo los médicos están incidiendo muchísimo en eso, en el sueño reparador, en la importancia de no dormir 4 o 5 horas, sino dormir 7, 8 horas cada día, no solamente los niños, que son los que tienen que dormir mucho, también los adultos.
Total, la higiene de sueño es básica y al final lo que intentamos todos es sacar más horas de vida, pues para estar con la familia o hacer actividades o trabajar, y quitamos horas de sueño. La gente se queda viendo la televisión o en familia o con planes, se acuesta muy tarde, no respeta las horas de sueño. Todo eso pasa factura, nos da repercusión. No solo a nivel de memoria, sino también a nivel de concentración, de atención, de carácter. La gente se vuelve muy irritable si no duerme suficiente. Es muy importante, insistimos mucho, en la higiene de sueño.
Sí, y además es importante decir que el sueño, contra lo que muchas veces pensamos, no se recupera. Bueno, entre semana duermo muy poco, que luego me pego una panzada a dormir el fin de semana. Que esto sería como, no como nada, de lunes a jueves, porque el viernes me voy a poner morado, paella.
Exacto.
Y cocido. No nos sirve igual, ¿verdad?
Pero este es mi día a día.
De este estudio, doctora, hay algo que, evidentemente, el conocimiento básico de cómo funciona nuestro cerebro es fundamental, pero también la aplicación de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, está muy relacionado, y quizá este estudio también lo avale, la falta de sueño con enfermedades neurodegenerativas. Hay estudios que demuestran que, bueno, dormir mal consistentemente a lo largo de la vida puede predisponerte más a enfermedades como el Alzheimer. Esto está demostrado, ¿verdad?
Sí, y además también te favorece otras enfermedades como la hipertensión arterial, las apneas, los infartos cardíacos. Es decir, la falta de sueño cada vez estamos viendo que se relaciona con más enfermedades, no solo las neurodegenerativas. Es que también empeora a los pacientes que ya tienen la tensión arterial elevada, a los diabéticos, a todos los pacientes que tienen apneas del sueño. Todos esos pacientes, si no dormimos suficiente, van a empeorar de sus enfermedades y tienen más riesgo de padecerlas y que sean más graves.
¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir para tener un buen descanso, un buen sueño?
Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro necesita dormir mínimo 7-8 horas y tenemos que respetar esas horas de sueño. Hay que intentar relajarse un poco antes de dormir. Hay que intentar una hora o dos horas antes de meterse en la cama hacer actividades tranquilas, cenas ligeras, no ponerse a trabajar por la noche justo antes de meterte en la cama. Hay que intentar favorecer el sueño, relajarte para poder dormir e intentar dormir lo más continuado posible, lo más seguido posible, que es también lo que dice el artículo, que es más importante o que parece más importante dormir del tirón que no dormir a cachos, como le digo yo a mis pacientes. Parece más importante dormir 5 horas seguidas que no 8 horas o 9 horas a trompicones. Entonces también intentar mantener el sueño lo que se pueda.
Es curioso cómo se ha demostrado esto con animales de laboratorio, ¿no? Como se les ha, muchas veces los oyentes pueden preguntarse cómo se sabe cómo aprende una rata, ¿no? Bueno, se les puede hacer un caminito por un laberinto, por ejemplo, hacerle que memorice ese camino buscando la comida, y después se estudia cerebralmente cómo funcionan sus neuronas, y aquellas ratas a las que se les había despertado consistentemente durante la noche o durante su sueño, demostraron una capacidad de recordar ese laberinto peor que las que habían dormido durante un tiempo reparador y suficiente. Claro, yo soy muy amigo, doctora, de las cacharritos, de las maquinitas, de la tecnología, y hoy en día existen muchos aparatos, relojes inteligentes, pulseras, que monitorizan el sueño nocturno. ¿Usted cree esto que funciona? ¿Nos ayuda a tener una mejor higiene del sueño?
A ver, todavía no hay una tecnología con la capacidad de hacer una detección del sueño tan buena como los aparatos que tenemos o los equipos que tenemos nosotros en los hospitales. O sea, no hay ninguna pulserita, dispositivo que tenga una calidad tan buena. Pero están haciendo ya cada vez aparatos más sofisticados. No te vale para detectar el 100% de las fases del sueño ni la profundidad del sueño, pero sí que es verdad, y esto me pasa todos los días con los pacientes de la consulta, todos vienen con su reloj inteligente y su patrón de sueño en su aplicación del móvil, y es verdad que un total de sueño, de horas de sueño, sí que te puede calcular. No te dice exactamente cuánto tiempo pasas en REM o no REM de forma muy fiable, pero sí que el tiempo un total de sueño es una aproximación bastante buena. Y a mí me ayuda para la consulta.
En general, doctora, ¿cómo dormimos los españoles?
Ay, poco y mal. En general,
tenemos muchos estímulos ahora mismo, ¿eh? Exacto. Lo de las pantallitas, el móvil, el ordenador.
Y muchas cosas que nos quitan el sueño.
Eso
también.
Es. Y muchas cosas, efectivamente, que nos quitan el sueño. Al final, todo esto va sumando.
Total, total. Tenemos cada vez, pues eso, más sobrecarga, más estrés. La propia sociedad tiene cada vez más demanda y más actividades, pero además tenemos el enemigo público, que son las pantallas. Y especialmente hace mucho daño en los adolescentes. Entonces sí que es verdad que los adultos lo manejamos un poco mejor, pero los adolescentes lo controlan peor, y lo de quedarse con la tablet o con el ordenador hasta última hora y en la cama, ponerse a conectarse con los amigos, eso está muy estandarizado y es nefasto para el sueño.
Bueno, pues tenemos que vigilar también nuestro sueño. Importante dormir 7-8 horas para la renovación celular y para el aprendizaje, y también para fijar la memoria. Doctora María José Abenza, neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía. Muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy también aquí en la tarde estamos hablando de esos nombres curiosos que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, a raíz de ese jugador francés que se llama Malo Gusto y que, ya sabes, jugador del Chelsea, que ha sido el equipo que ha ganado por sorpresa el Mundialito de Clubes. Pues de esos nombres curiosos particulares estamos hablando esta tarde con vosotros, con los oyentes de la tarde. Urbano Canal.
Bueno, pues esta combinación de apellidos, que a mí me suena muy bien, la verdad, tiene alguna aliteración que otra. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, gente. Mis apellidos también son poco comunes. Espino, España. Creo que somos los hermanos, los únicos que tenemos este apellido en España. Eso, por lo menos, eso es lo que me comunicaron.
Espino, España. Espino, España.
No lo había oído jamás.
Será bonito.
¿Y lo de la, y lo de España como apellido tampoco?
También,
bueno, tenemos aquí a Álvaro Español, un compañero Español, que se apellida Español,
y,
sí.
Y como nombre también yo creo recordar la
¿España?
De Paco Umbral, ¿no? ¿Se llamaba así? María España, ¿puede ser?
No lo sé.
Me suena, luego lo miro. Pero sí, sí, hay nombres curiosos. Y esta vecina creo que entraba hasta la cocina cada vez que oía que la llamaban. Fíjate por qué.
Yo me llamo Francisco Mármol Cao. Soy de un pueblo de Orense que se llama Martiñán en Banda. Mis apellidos son raros. Teníamos una clienta que se llamaba Herminia Ben Cociña.
Ven cocina, claro, ¿cómo no iba a ir?
Si te están diciendo, ven.
Acuda a la cocina.
Bueno, pues esos nombres raros, particulares, curiosos, esas coincidencias también, y esa mala leche, porque hay veces también, que teniendo un apellido dices, vamos a ver, la familia, los padres, ¿no podían haber puesto a la criatura otro nombrecico?
Otro nombre, claro, como de esos que son repetidos, ¿verdad?
Todo efectivamente. Este,
en fin. Bueno, pues vamos a ver vuestras historias, vuestros nombres raros en el 607-15-0602.
Y enseguida estamos en directo en Torre Pacheco, en Murcia, para contar todo lo que está pasando allí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade. ¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Necesitas apoyo temporal para el cuidado de tus padres? Cuiveo ofrece cuidados puntuales a domicilio a partir de 4 días. Garantiza su bienestar. Cuiveo.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Hay
cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En unos minutos vamos a ir a Torre Pacheco, en Murcia, que ahora mismo vive una calma tensa.